Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Hablábamos esta mañana de la pobreza, de la pobreza de espíritu y de la libertad que significa la libertad a la que quiere conducirnos el Espíritu Santo, esa disponibilidad como la arcilla de la que nos hablaba la primera lectura de la misa. Pero esa libertad está llamada en el Evangelio como renuncia a todos los bienes, comentábamos también eso esta mañana a propósito de la pobreza, o como negación de sí mismo. El que quiera ser mi discípulo, dice Jesucristo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y se venga conmigo. Y esta negación de sí mismo, que es, como pone Jesucristo en esta frase, una condición indispensable para seguirle, para ser su discípulo. El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. No hay otra manera de ser su discípulo. Lo único que esta negación de uno mismo, esta abnegación, hay que entenderla bien. Porque negarnos a nosotros mismos no significa necesariamente el llevar la contraria, el renunciar materialmente a todas las tendencias humanas. A veces se entiende así, como una especie de budismo cristianizado. Para el budismo, el bien del hombre consiste en la renuncia a todos los deseos. Cuando el corazón del hombre deja de desear, entonces es cuando vive en paz, más o menos, viene a decir el budismo. El cristiano no es el hombre que renuncia a todos los deseos humanos, a todos los gozos humanos, como si la alegría, el placer, el disfrutar de las cosas estuviera mal, fuera un pecado. El cristiano no es aquel que por sistema piensa que todo gusto es malo. Entonces, que me gusta una comida, pues no la voy a probar en la vida. Esto ya se acabó para mí. Que me gusta un deporte, pues se acabó, ya no lo voy a practicar en la vida. Que me gusta una lectura, pues renuncio a ella, como si la renuncia a los gustos fuera el centro de la vida. La vida cristiana no es eso. Y por lo tanto la negación de nosotros mismos no se refiere a eso. Cuando Jesucristo dice que estamos llamados a negarnos a nosotros mismos, quiere decir otra cosa. Quiere decir que hay en nosotros, están en nosotros arraigadas una serie de tendencias al mal que es necesario debilitar. Es algo así. Como si uno va al médico y tiene una enfermedad crónica, es decir, una enfermedad que ya se ha instalado en él, y el médico le dice, tenemos que negarle a usted. Pero negarle a usted significa negar esta enfermedad que usted ha adquirido, que se ha arraigado en usted, que le funciona sola. Pues esto es negarnos a nosotros mismos. Negar precisamente lo que... negar las tendencias al mal que se han ido fortaleciendo, que han ido echando raíces en nosotros y que experimentamos como propias, experimentamos como algo que brota de nosotros, como algo espontáneo, con natural, que nos sale solo, que nos sale pues, sin que nos lo propongamos. ¿Cuántas tendencias experimentamos así? Por ejemplo, la tendencia a los juicios. Pues no, cuando juzgamos, muchas veces tenemos la sensación de que es que como que no lo podemos evitar. Cuando queremos darnos cuenta ya estamos juzgando. Es que nos sale. O la vanidad. Pues es que cuando queremos darnos cuenta pues ya estamos. enfrascados, metidos, dejándonos llevar por la vanidad, es como algo que se ha adueñado de nosotros. Bueno, pues eso es lo que el Espíritu Santo quiere que neguemos. Por una parte, las tendencias al mal que han ido arraigándose en nosotros, y por otra parte, unas, vamos a decir, unos hábitos, no en el sentido inmediatamente del comportamiento moral, pero sí unas maneras de ser, unos modos de pensar que se han convertido en habituales y que no son lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros, no vienen suscitados por el Espíritu Santo. Negarnos a nosotros mismos, entonces, quiere decir en el lenguaje evangélico negar lo que nos impide ser nosotros mismos, de verdad, ante Dios. Dejar que el Espíritu Santo vaya deshaciendo, vaya debilitando todo esto que nos impide vivir de verdad ante Dios. Jesucristo lo pone como una condición absoluta. Y los maestros espirituales, por ejemplo San Juan de la Cruz, que sistematiza esta negación de nosotros mismos, dice que en este camino, es decir, en el camino a la santidad, más hay que ir quitando que poniendo, dice San Juan de la Cruz. Es importantísimo este camino de abnegación, es decir, ir quitando obstáculos, resistencias al Espíritu Santo, es tan importante o más que ir poniendo, es decir, que ir haciendo cosas buenas. Y eso lo entendemos también en la dimensión humana, natural. Si una persona tiene una enfermedad grave y no se cura esa enfermedad grave, ya puede comer todo lo que quiera, que la alimentación no le va a fortalecer. Esta persona es que mira que come, pero está cada vez más débil. ¿Por qué? Pues porque no basta con comer. Si tiene una enfermedad, hay que quitar la enfermedad. Si no, el alimento no le alimenta realmente. O si tuviéramos un cesto, y a veces esta imagen la usan los santos padres, si tuviéramos un cesto lleno de agujeros y queremos llenarlo, pues no basta con echar al cesto. Podemos echar y echar y echar y el cesto no se llena nunca porque está lleno de agujeros por donde se va lo que echamos. Bueno, pues tapar los agujeros, quitar resistencias al Espíritu Santo es importantísimo en la vida espiritual. Y a esto se llama abnegación. La abnegación es entonces un impulso del Espíritu Santo. Y sin cuidar la abnegación, difícilmente, por no decir que es imposible, podemos dejarnos santificar por Dios. La causa general de que no nos dejemos santificar por Dios no suele ser, al menos así en los ambientes, vamos a decir, espirituales, religiosos, pues no suele ser que nos dediquemos al crimen y que nos cueste dejarlo. Hemos cogido el gustillo a eso de matar gente y cuesta dejarlo. No, es la falta de abnegación, es que hacemos cosas buenas pero no nos hemos ido ocupando de tapar los agujeros que hacen que la gracia de Dios se nos salga, la que recibimos en la comunión, en la oración, se nos salga por los agujeros que no nos ocupamos de tapar. ¿En qué consiste esta abnegación? Bueno, pues en cuidar muchísimo la apertura a la gracia de Dios, que es lo contrario de la, vamos a decir, de cerrarnos, es decir, de dar en la medida en que sea y lo que sea. Ahora voy a tratar de ir particularizando un poco, por seguras, por ciertas, por definitivas, las luces, los dones de Dios. Me explico. Dice Jesucristo: el Espíritu sopla, oye su voz, pero no sabe muy bien de dónde viene ni a dónde va, le dice a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan. El Espíritu sopla, oye su voz, pero no sabe muy bien de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Para recibir al Espíritu Santo es necesario entonces estar abiertos a no saber de dónde viene ni a dónde va, ni por dónde nos lleva ni cómo. San Juan de la Cruz lo dice a su manera: para ir a donde no sabes, has de ir por donde no sabes. Es así. Pero si nosotros decidimos que sabemos muy bien qué tenemos que hacer, cómo tiene que desarrollarse nuestra vida cristiana, qué medios tenemos que usar, cuánto tiempo de oración tenemos que hacer, cómo, si nosotros decidimos que eso es así y eso es definitivo, eso nos cierra la acción del Espíritu Santo, que es novedad, que es apertura. De Abraham nos dice el libro del Génesis y la carta a los Hebreos, cuando relata la historia de Abraham, que se puso en camino. Esta expresión es de la carta a los Hebreos, propiamente, que ante la llamada de Dios, Abraham se puso en camino sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. ¿Qué es entonces la negación? Estar abiertos a no poner condiciones a Dios. A no decir, esto tiene que ser así porque es lo que a mí me gusta, esto lo tengo que hacer así porque es como yo lo veo, estos son los medios que tengo que poner porque estos son los que a mí me van y los que yo entiendo. No cerrarnos, sino mantenernos abiertos para que el Espíritu Santo pueda llevarnos por caminos nuevos. Es decir, puede hacer en nosotros una obra que no controlamos. En definitiva, la abnegación es la negación de nuestra tendencia a dominar la vida, a tener nuestra vida bajo control, saber bien, creer, saber bien quiénes somos, qué queremos, a dónde tenemos que llegar y cómo. El dominio nos cierra a la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, la abnegación es una apertura. Vamos a tratar de detallar un poco dónde se concreta esta apertura y cómo se realiza esta abnegación. En primer lugar, es importantísimo negar, en el sentido que estoy intentando explicar y trataré de seguir haciéndolo, negar la idea que tenemos de nosotros mismos. Todos tenemos una idea de quiénes somos, de cómo somos, pero no debemos dar por definitiva y por absoluta esa idea. Es que yo soy así, es que esto a mí no me va, es que yo tengo esta manera de ser, es que pues yo tengo estos defectos, yo tengo estas cualidades. La negación de la idea, de la imagen que tenemos de nosotros mismos, significa estar abiertos. En la medida en que alguien cree que se conoce, se cierra a Dios. En la medida en que alguien dice, yo soy así, y eso está clarísimo, ya está cerrándose a que el Espíritu Santo pueda darle luces nuevas sobre sí mismo. ¿Qué debemos hacer entonces? En todo caso, debemos decir, yo, por ahora, creo que soy así. Pero por ahora, es decir, esto es lo que veo ahora, a lo mejor mañana el Espíritu Santo me da luces nuevas, por ahora creo, no puedo decir, yo soy así, esto es clarísimo, menos todavía de los demás. Una de las, yo creo, de las grandes resistencias a la gracia de Dios es esta, que creemos conocer también a los demás. En cuanto vemos a alguien, creemos que le conocemos, este es así porque... pues yo ya sé bien cómo son las personas, menudo ojo tengo yo, vamos, pues es así, ¿qué sabemos? Aunque no nos conocemos a nosotros mismos, vamos a conocer así de un golpe de vista a alguien. Y eso en la vida sacerdotal es muy peligroso, porque empezamos a hablar con una persona y cuando llevamos un rato hablando con ella, creemos que ya tenemos las luces para decirle en nombre de Dios cómo es, qué tiene que hacer, por dónde tiene que ir, y lo decimos con una seguridad en nosotros mismos asombrosa. Eso no puede venir de Dios, porque toda persona humana, empezando por nosotros mismos, es un misterio que no conocemos más que en la medida en que el Espíritu Santo nos lo ilumina, y además parcialmente, provisionalmente, progresivamente. Bueno, pues ¿por dónde empieza la negación? Por negar este creer que nos conocemos. Segundo, por negar el creer que sabemos lo que tenemos que ser. Si yo sé a qué me llama Dios, cree, yo sé que Jesucristo quiere que yo sea sacerdote. Bueno, puede ser, de eso se encargará la Iglesia, de asegurarnos la vocación. Pero, aunque sea verdad, no sabemos bien qué es el sacerdocio. No sabemos bien cómo quiere Jesucristo que yo sea sacerdote. No sabemos bien de qué manera quiere Jesucristo realizar el sacerdocio para mí. Pero nuestra tendencia, casi sin querer, es que ya lo imaginamos, ya proyectamos el futuro. Yo cuando sea sacerdote voy a ser, voy a hacer, verás tú, me voy. Déjenle a Dios las concreciones. No seamos nosotros quienes proyectamos nuestro futuro. Porque en la medida en que proyectamos nuestro futuro, nos estamos cerrando a que el Espíritu Santo lo plasme. Si nosotros tenemos decidido, no, yo me voy a dedicar a los jóvenes, porque a mí los jóvenes me encantan, que sabemos, que querrá Dios. No, es que yo, a mí la parroquia no, yo mejor. No, nuestra tendencia es imaginar el futuro, proyectarnos en el futuro. Creemos saber quiénes somos y creemos saber bien quiénes y cómo tenemos que ser. Pero, repito, eso nos pasa también con los demás. Tercero, negarnos a nosotros mismos quiere decir también que no podemos hacer, en un sentido así absoluto, una especie de, como de concreción de nuestra vida. ¿Qué es la vida espiritual para mí? Pues yo tengo que hacer esto, rezar tanto tiempo, de esta manera, para mí la oración pues se hace así, y ¿qué sabemos? Si ahora algo nos ayuda, vamos a seguir con ello, pero abiertos a que el Espíritu Santo nos pueda sorprender haciendo que lo que hasta ahora no nos había ayudado nos empiece a ayudar, y lo que hasta ahora no habíamos visto que nos fuera de provecho empiece a ayudarnos. Es la apertura, mantenerse abiertos al Espíritu Santo, dejarle a Él que sea el autor de nuestra santificación. Es muy fácil entonces reducir la vida espiritual a una serie de realizaciones a nuestra medida, muchas veces incluso según nuestro temperamento. Los que son de temperamento más activo, pues ¿qué es la santidad? Pues hacer cosas, servir al prójimo, entregar la vida, gastarse por los demás. Para los que son de temperamento más intelectual, ¿qué es la santidad? Pues entrar en el misterio divino, de recibir las luces de Dios. La santidad es otra cosa, mucho más grande. Pero eso es lo primero que hay que negar. Tenemos que tener algunas ideas sobre nosotros, pues sí, porque si no, por ejemplo, no podríamos confesarnos. Voy a confesar. ¿De qué te confiesas? Pues no lo sé. No tengo ni idea, no veo nada, no sé nada. Alguna luz nos da Dios, pero nos va dando luces para andar el camino. Y nos va dando luces que no debemos dar nunca, por definitivas y por absolutas. Entonces, primer elemento de la abnegación, la idea que tenemos sobre nosotros mismos, el proyecto que nos hacemos para el futuro, la idea que nos hacemos de nuestra vida espiritual. Eso, no negarnos en este nivel, tendría como consecuencia, por ejemplo, que a la hora de ayudar a los demás haríamos también una receta. Ayudaríamos a las personas diciéndoles, mira, esto es lo que tienes que hacer. Haz esto, reza tanto tiempo, de esta manera. ¿Pero qué sabemos? ¿Qué es lo que Dios quiere para cada persona? Vamos a ir viendo. Estamos abiertos. La dirección espiritual, ya les decía el otro día que hay que entender dirección espiritual como la orientación que quiere dar el Espíritu Santo a la vida de cada uno, y esa no la sabemos de antemano. La dirección espiritual no puede consistir eso en una aplicación de un plan que el director espiritual tiene en la cabeza sobre los demás, sino en un estar abierto a ver por dónde parece que conduce, que orienta el Espíritu Santo, pero no lo sabemos de antemano. Y cada persona, y eso nos lo tenemos que aplicar en primer lugar a nosotros mismos y luego a la ayuda a los demás, cada persona es distinta, cada persona tiene su propio camino de Dios, cada persona tiene su propio tiempo de Dios, y no hay dos caminos iguales. Bueno, pues la abnegación empieza por ahí. Porque lo que damos, repito, por definitivo, por absoluto, por cerrado, impide que el Espíritu Santo pueda hacer algo nuevo en nosotros. En segundo lugar, la negación tiene que ver con las, vamos a decir, las ideas, los criterios espirituales, que también no debemos dar por absolutos, por definitivos. Yo ya sé lo que es la oración, pues no lo sé. Yo ya sé lo que es la santidad, yo ya sé lo que es la caridad, yo ya sé pues cómo hay que organizar una parroquia, yo ya sé pues cómo hay que no sé pues hacer el cómo hay que estudiar teología. No podemos decir que lo sabemos en un sentido definitivo, absoluto. En parte lo sabemos y en parte no. Es decir, seguro que en las ideas que nos hacemos sobre, vamos a decir, sobre Dios, sobre la vida espiritual, hay parte de verdad, hay parte cierta, hay parte de nosotros mismos, porque vemos las cosas a nuestra manera, y hay parte positivamente defectuosa, hay parte que está positivamente mal visto, mal entendido, mal comprendido. Tener presente eso forma parte esencial de la negación, porque si no, lo que hacemos es cerrarnos. Yo ya sé lo que es la oración, ya sé cómo se reza, no lo sé. Hasta ahora, por ahora, me ayuda a hacer la oración así, tengo estas luces sobre la oración, pero el misterio de la oración es muchísimo más de lo que yo entiendo, y el Espíritu Santo sabrá por dónde llevarme. Y como digo, hasta ahora me ayuda esto, pero a lo mejor mañana el Espíritu Santo da un giro y me lleva por otro camino de oración, yo qué sé. Mantenernos abiertos. Lo que creemos saber, lo que damos por seguro, por definitivo, esto es así, nos cierra. ¿Cuántas presunciones, porque sería la palabra exacta, por nuestra parte en este nivel creemos saber? Y además hacemos afirmaciones tajantes, absolutas, no es que esto es así. Por eso, abnegación, humildad, pobreza, van juntas. Por lo tanto, los criterios espirituales no los demos nunca por cerrados, por definitivos, por zanjados. Siempre abiertos y en cierto sentido en revisión continua. Porque las luces de Dios van a ser nuevas, van a ser novedosas. Nos van a ir iluminando hasta el final, incluso en el cielo, con una luz nueva, el misterio de Dios. Pensar que comprendemos ya absolutamente el misterio de la oración, del sacerdocio, de la santidad, de la caridad, de la misa, pues sería una presunción por nuestra parte. Tercero, negar también nuestra manera de seleccionar, de acercarnos a la palabra de Dios, al misterio de Dios, que suele ser muchas veces un modo selectivo. Sin poderlo evitar, nos fijamos en la palabra de Dios, vamos a concretarlo ahí, nos fijamos en lo que más nos conviene, no necesariamente en un sentido positivamente egoísta, sino lo que más nos gusta, lo que más concuerda con nuestras maneras de ser. Y eso hace que ciertas páginas, ciertos textos de la palabra de Dios, para nosotros es como si no existieran. Y digo algo parecido a lo que decía antes. Pues el que es de un temperamento, activo, enseguida se fija en los textos de la palabra de Dios que concuerdan con eso. Ir al mundo entero, proclamar el Evangelio. Los que son de otro temperamento se fijan en tú cuando ores, entra en lo secreto y guarda ahí el silencio, y tu padre que ve en lo secreto, pues la palabra de Dios es uno como el otro. Y debemos estar abiertos a que los dos nos hablen de parte de Dios. Entonces, en este sentido, es importantísimo preguntarnos qué textos de la palabra de Dios, por concretarlo ahí, qué aspectos de la vida espiritual, podríamos decir, dejamos en segundo plano o incluso descuidamos radicalmente, como si no existieran para nosotros, como si no fueran tan parte de la palabra de Dios o tan parte de la vida espiritual como los demás. A veces eso se nota en nuestras maneras de hablar, es decir, en las adversativas. Pues uno dice, no, es que hay que rezar. Sí, sí, pero también, pero bueno, si no estoy diciendo que no haya que hacer nada, digo que hay que rezar o hay que hacer las dos cosas. Las discusiones, a veces en las discusiones parece que cuando se afirma una cosa uno tiene la sensación de que están negando lo suyo, pero esta apertura a la totalidad del Evangelio, a la totalidad de la Palabra de Dios, a la totalidad de la vida espiritual, vigilar un poco entonces en nuestra tendencia a seleccionar. Eso es grave, es muy grave, en el sentido este que nos cierra a la luz y a la acción del Espíritu Santo, y es grave en un pastor para él y para los demás. ¿Cuántas veces, porque a nosotros no nos dice nada un texto de la Palabra de Dios, vamos a dejar que ilumine la vida de los otros? Como a mí no me dice nada, pues es el Evangelio de este domingo, pero como a mí no me dice nada, pues me lo salto. Y Dios quiere hablar a los demás, quiere hablarme a mí, pero quiere hablar también a los demás. Entonces, el segundo aspecto de la abnegación, la idea de nosotros mismos y la idea de lo que estamos llamados a ser y cómo. Segundo, la apertura en relación con, vamos a decir, con los criterios espirituales, no pensar que ya lo sabemos, que esto es así y ya está. Lo mismo, esta tendencia a seleccionar unos textos, unas ideas, unos aspectos de la vida espiritual y a dejar a un lado a otros. Tercer elemento, tercer aspecto de la abnegación, la tendencia a los juicios. Jesucristo y el conjunto de la Palabra de Dios, sobre todo el Nuevo Testamento, es tajante: no juzguéis. La medida que uséis la usarán con vosotros. Así que ojo, no juzguéis y así no seréis juzgados. ¿Qué suponen los juicios a los demás? Suponen una pretensión ilusoria de dominar la vida de los demás. Yo sé cómo son los demás y como yo lo sé puedo juzgarlos. Pero decíamos hace un momento, si no me puedo juzgar a mí mismo, dice San Pablo, yo ni siquiera a mí mismo me juzgo, el que me juzga es el Señor. Si no me puedo juzgar en un sentido así absoluto a mí mismo, menos todavía puedo juzgar a los demás. El problema está en que creemos que podemos juzgar. Sentimos que tenemos la capacidad de juzgar, o porque nos sentimos inteligentes, o porque pensamos que tenemos experiencia, o por lo que sea. Creemos que tenemos la capacidad de juzgar. En la tendencia a los juicios, yo creo que se nos forman muchos agujeros por los que se nos va la gracia de Dios. Esos agujeros del cesto que por más que echemos pues se va del contenido. Pues yo creo que gran parte de esos agujeros en la vida espiritual tienen que ver con esta tendencia a los juicios. ¿Cómo vivir bien esta tendencia a los juicios? Bueno, pues teniendo en cuenta varias cosas. Y tampoco me querría detener demasiado en esto porque hay bastantes aspectos de la abnegación que querría comentar. Pues primero, partiendo de que si Dios, si Jesucristo no nos da la misión clara de ayudar a alguien, no nos va a dar luces para que lo juzguemos. Si Dios no nos encarga claramente que ayudemos a alguien, no nos va a dar luces para que lo juzguemos. Yo recuerdo que hace tiempo pues alguien estaba diciendo los males de la conferencia episcopal de un país. Es que ahí los obispos, yo le dije, perdona, ¿te da a ti Jesucristo misión para que intervengas, para que ayudes? No. Entonces no te va a dar luces para que los juzgues. No tiene nada que decir. Si no te encarga Dios que ayudes, no te va a dar luces para que juzgues. Así que estarás juzgando desde ti mismo, con tus criterios, según tus gustos o tus opiniones, pero no, esos juicios no pueden venir de Dios. Si Dios no nos da misión sobre algo, sobre alguien, mejor que no nos metamos a opinar, a juzgar. ¿Y cuántas opiniones van? Es que la Iglesia, es que los obispos, es que el Papa. A mí el Papa no me ha pedido dirección espiritual, así que Dios no me va a encargar que le juzgue de ninguna manera. Así que no tengo por qué meterme a opinar, a juzgar sobre el Papa, ni sobre nadie en particular. Segundo, no tenemos la capacidad de juzgar el interior de nadie, Solo podemos juzgar desde lo que vemos. Mejor dicho, lo que vemos, no desde, sino lo que vemos. Yo puedo ver que alguien, pues que alguien tiene mal genio y que se enfada. Eso es lo que veo, que ha contestado enfadado. Pero no puedo juzgar de si es un orgulloso, si es un desconsiderado, si tiene poca caridad, no lo sé. Yo solo sé que ha contestado con cólera, pero no sé más. No puedo juzgarle a él por dentro. ¿Por qué habrá respondido con cólera? Pues no sé, le dolerá alguna muela, habrá hecho mal la digestión, yo qué sé. No tengo ni idea. No puedo juzgar el interior de las personas. ¿Por qué? Pues porque no sabemos ni la gracia que está dando Dios a nadie por dentro, eso solo lo sabe él, ni estamos viendo la responsabilidad de nadie ante Dios por dentro. Hay una escena que a mí me gusta mucho, de la novela Diario de un cura rural, de Georges Bernanos, novelista francés, en la cual el párroco, protagonista de la novela, está hablando con una feligresa, y esta feligresa le dice: menuda idea tendrá usted de mí, menuda opinión se formará usted sobre mí. Y él responde: no, un sacerdote no se hace opinión sobre las personas, así que a usted no la juzgo de ninguna manera. Y responde ella: ¿cómo que no? Me juzgará usted según los mandamientos, según cumpla o no los mandamientos. Y él responde: no, solo podría juzgarla desde la gracia, e ignoro la que ha recibido, lo ignoraré siempre. No podemos juzgar a nadie porque no sabemos qué gracia le está dando Dios por dentro. Y por eso no podemos juzgar de las intenciones, de las actitudes, ni de la culpa, ni de la responsabilidad de nadie. Vemos cosas desde fuera, ¿sí? Que ha dicho, que ha dado una voz, que ha dado un grito. Pero eso qué quiere decir, no sabemos. Bueno, y tercero, por terminar con los juicios, es bueno, yo creo, que nos digamos a nosotros mismos muchas veces, y yo qué sé, al fin y al cabo yo qué sé, se nos van a ocurrir juicios sobre las personas, porque no lo podemos evitar, sacamos conclusiones, pues vemos uno que viene muy serio y decimos, uy, pues qué. Pero es bueno, yo intento decírmelo a mí mismo, y yo qué sé, y yo qué sé, yo qué sé qué le pasa, yo qué sé que cómo está, no sabemos. Negar los juicios en este sentido. Bueno, seguimos con la abnegación. Es, y creo que voy a centrarme aquí por si no hay tiempo para más. Otro aspecto de esta abnegación, es decir, de esta apertura a la gracia de Dios, tiene que ver con lo que San Juan de la Cruz llama los apegos, en un sentido ya más concreto. Los apegos, tal como lo entiende San Juan de la Cruz, es todo aquello, porque puede ser cualquier cosa, a la que nos aferramos y sin darnos cuenta o dándonosla lo ponemos como algo que no queremos perder. Algo que comentaba en la predicación, que la libertad de espíritu ante Dios nos hace vivir esta actitud, no tenemos, llegamos a no tener nada que ganar ni nada que perder, no tenemos nada que conservar, no tenemos nada que defender ante nadie, ni menos todavía ante Dios. ¿Qué son los apegos? Dice San Juan de la Cruz. Pues son, pueden ser incluso cosas buenas, bienes que Dios nos da, pero a los que nosotros nos aferramos y identificamos que la gracia de Dios para nosotros tiene que venir por ahí. San Juan de la Cruz es luminoso porque lo concreta en todo, dice que cualquier cosa, incluso buena, y él pone algunos ejemplos hasta de cosas que de suyo no son importantes, pero que podemos vivirlas como un apego. Por ejemplo, lo dice San Juan de la Cruz, un lugar en la capilla. Este es mi sitio. Y si alguna vez llego y se ha sentado otro, en mi sitio, me siento mal, enfado, y de alguna manera le tengo que hacer ver que ese es mi sitio. y fuera de ese sitio ya no sé rezar. Ya no rezo tan a gusto como en mi sitio. Es que en mi sitio es especial. Hace uno de los formadores antiguos del seminario de Toledo, ya después de años de no ser formador, vino una vez a comer con nosotros, a almorzar con nosotros, y vamos, yo no digo, porque entonces estaría juzgándole, no digo que él estuviera apegado a su sitio, no lo sé, pero sí dijo, después de años, habían pasado años, ¿me dejáis que me siente en mi sitio? Sí, no hay ningún problema. Hombre, pues a él le haría recordar aquellos tiempos que para él le traían tan buenos recuerdos. Pero podemos apegarnos a cualquier cosa. Podemos apegarnos a una persona, o a muchas, podemos apegarnos a una tarea, podemos apegarnos a un cargo, podemos apegarnos a un cuaderno, podemos apegarnos a un llavero, podemos apegarnos a un rosario, podemos apegarnos a un sitio en la capilla. Cualquier cosa que decidimos que esto es nuestro y no estamos dispuestos a perderlo, nos costaría perderlo. Y de alguna manera identificamos santidad, gracia de Dios con eso. La gracia de Dios a mí se me da aquí, en este sitio, a través de este libro, por medio de esta persona. Mientras que lo que el Espíritu Santo quiere es hacernos crecer en esta libertad, que Él nos dé lo que quiera. La Madre Teresa de Calcuta recordaba en la homilia, acepte lo que Jesús le dé, lo que Él le dé, y deje que Él tome de su vida lo que Él quiera. No esté apegado a nada, no se resista. Si Jesús quiere tomar algo de su vida, si Jesús quiere cambiarle de sitio, en la capilla déjese cambiar de sitio. Si Jesús quiere llevarle a otra parroquia, déjese llevar a otra parroquia, no se apegue. Pero aquí es bueno, es muy bueno estar atentos a las señales, porque estos apegos tienen, dice San Juan de la Cruz, la cualidad de hacerse como inconscientes, de que no caigamos en la cuenta de aquello que estamos apegados porque nos parece bien, e incluso que lo justifiquemos. Nos llama el obispo, quiero que cambies de parroquia, quiero llevar a esta parroquia. No, es que en esta estoy haciendo una labor, todavía soy necesario, la gente me necesita. En realidad es al revés. Soy yo quien me siento tan a gusto en esta parroquia que solo pensar que tengo que dejarla, y lo justifico, el bien real o el bien aparente, que decía San Ignacio de Loyola, lo justifico bajo capa de otro bien. ¿No? Es que sería un bien para la gente, yo todavía creo que es pronto para irme, pero el bien que estoy defendiendo es que yo me siento tan a gusto, me siento tan querido por estas personas, que solo pensar que me voy a tener que ir. ¿Ven? Estar atentos, porque los apegos tienden a hacerse inconscientes o tienden a ser justificados por nosotros. ¿Cuáles son las señales? No son señales absolutas, pero sí son luces, pistas a las que debemos estar atentos, que son, primero, pues cuando algo nos preocupa, cuando algo nos intranquiliza, cuando algo nos quita la paz, puede ser, suele ser señal de que hay algún apego, de que hay alguna actitud que no viene de Dios. Cuando algo nos distrae con frecuencia, hay dos tipos de distracciones en la oración. Yo lo digo así, me lo explico así a mí mismo. Hay una serie de distracciones en la oración que son simplemente pues cosas que nos vienen a la imaginación y punto. Pero hay otro tipo de distracciones que son frecuentes, recurrentes, que nos vienen una y otra vez. Cuando se trata de distracciones frecuentes, algo que nos sorprendemos dándolo vueltas una y otra vez, que no nos lo podemos quitar de la imaginación, suele ser señal de que hay algún tipo de apego. Temor, nervios, intranquilidad, impaciencia, irritabilidad, enfado, ira, cólera. Cuando algo nos lleva a la desobediencia, cuando algo nos suele ser un motivo habitual de faltar a la caridad con los demás, cuando algo nos nos lleva a las como a incoherencias que no nos explicamos del todo. Pues vamos a ver, si yo por una parte quiero ser obediente, pero por otra pues veo que en cuanto me descuido en esto hago lo que me da la gana. Pues normalmente esas señales indican que habrá algún género de apego. Y dice San Juan de la Cruz que aunque no se trate de algo objetivamente grave, es una resistencia, un obstáculo al Espíritu Santo mayor para la santidad que si se tratara de un pecado materialmente grave pero aislado. Pongo un ejemplo. ¿Qué entorpece más la acción del Espíritu Santo? ¿Que una persona en un momento de debilidad haya insultado gravemente a otro, haya cogido un enfado, haya tirado la silla al suelo, la haya roto y se haya ido dando un portazo, o que habitualmente esté usando la ironía, burlándose de los demás, teniendo comentarios hirientes, poniendo sutilmente en ridículo a los demás? ¿Qué es más grave? Pues podríamos decir, objetivamente es más grave lo primero, ha sido un momento de cólera, de ira terrible, lo otro pues no es para tanto. Pero cuando uno tiene un fallo grave, normalmente se da cuenta, se arrepiente, le sirve para crecer en humildad, se da cuenta de que es débil y cambia. Pero cuando uno no se da cuenta de eso, pues de lo irónico, lo autosuficiente que puede llegar a ser con los demás, no cambia, se lo justifica. Al revés, eso se va arraigando cada vez más en él, y sin llegar a lo mejor a cometer graves pecados contra la caridad, en el sentido así visible, concreto, material, su vida está cada vez más cerrada a la santidad. Porque el dinamismo de los apegos, dice San Juan de la Cruz, es a crecer. El dinamismo de los apegos es a ocultarse, a justificarse y a crecer, a fortalecerse. Y nos damos cuenta de que, por ejemplo, la tendencia a los juicios se va fortaleciendo en nosotros. No tenemos que alimentarla de manera especial, ella solita va creciendo. Y cualquier otro apego. Por eso, en este camino, dice San Juan de la Cruz, más hay que ir quitando obstáculos, quitando resistencias que ponían. Pero querría terminar con otro elemento de la abnegación que tiene que ver con nuestras maneras de ser. Cada uno necesariamente tenemos una manera de ser, eso ni es bueno ni es malo. Pues según lo expliquemos, según las tipologías psicológicas, pues cada uno tiene su manera de ser. Eso hay que negarlo, hay que negar las maneras de ser, sí. ¿En qué sentido? Pues en cuanto que no identifiquemos realización de la santidad con mi manera de ser. Bueno, la mía es una manera de ser, pero otros tienen la suya. Que no juzguemos a los demás según mi manera de ser. Por ejemplo, el que es rápido, el que es dinámico, tiende a juzgar como despectivamente a los lentos. Pero bueno, una cosa no se identifica con la otra. Yo puedo ser muy rápido al hacer las cosas, el otro puede ser más lento, pero son dos maneras de ser legítimas, porque una es mejor que otra. Pero cada uno tendemos a pensar que lo bueno se identifica con nuestra manera de ser. Una persona pues, muy expresiva, muy extrovertida, tiende a pensar que los introvertidos son... y al revés. Pues no es ni buena ni mala una u otra. Pero el peligro nuestro es, primero, como decía, pues pensar que, o sea, convertir la propia manera de ser en el modelo para todos. Todos tienen que ser como yo, y si no son como yo está mal. Segundo, convertir la propia manera de ser en la condición, por el modo como tiene que actuar en mí el Espíritu Santo. Y no necesariamente. El Espíritu Santo, a lo mejor, a quien es rápido le quiere llevar lento, y al quien es lento le quiere hacer correr. Pero si uno dice, no, yo soy lento, yo soy así, pues yo soy lento, pero a lo mejor el Espíritu Santo me quiere hacer correr, vamos a ver. Porque el ritmo no lo marca mi manera de ser, lo marca el Espíritu Santo. Y por último, para terminar con esto de las maneras de ser, pues es importante estar atento a que las maneras de ser no se conviertan en manías y nos convirtamos en sacerdotes maniáticos. que las cosas tienen que ser como las hacemos nosotros y nada más que como las hacemos nosotros. Y eso en la vida pastoral también tiene muchos peligros, porque, por ejemplo, la organización de una parroquia, inevitablemente cada sacerdote en una parroquia de algún modo imprime sus maneras de ser, de ver las cosas, pero teniendo cuidado de eso, de no convertir eso en la norma. Esto es así y lo que no concuerde con esto está mal y no tiene sentido. Por ejemplo, al terminar con un ejemplo muy tonto, hay en la liturgia, pues hay normas que no son muy concretas, que digamos. El sacerdote con las manos juntas, pues hay gente que dice que las manos se tienen que juntar así, y si no las juntas así lo estás haciendo mal. O hay otros que dicen con las manos extendidas, y unos dicen que tienen que ser así, otros que tienen que ser así, otros que tienen que ser así o que tienen que ser así. Bueno, el misal dice con las manos extendidas, cada uno que las extienda como quiera, mientras la iglesia no diga se tienen que extender de esta manera. ¿Qué más da? Pero si yo decido, como a mí me gusta extenderlas así, así es como hay que hacerlo. Pues la abnegación significa esta apertura para que el Espíritu Santo pueda realizar realmente su obra, la suya, como Él sabe, como Él quiere, no como nos gusta a nosotros, como tenemos decidido nosotros, es decir, cerrándonos a la verdadera acción del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.